este el señor Miguel Hafner. ¿Lo pronuncié bien?
Correcto.
Me dijo correcto, eso vale la pena. Y al compañero ahí que nos está sacando fotos, que también nos está acompañando. Primero agradecerles la visita. La verdad que, Mario, queríamos tenerte hace rato y la verdad que nos pone muy contentos, porque es un micro que se transformó en un éxito y nos preguntan y quieren venir, y la verdad que tenerte hoy nos parece muy importante.
Bueno, buenos días a vos, buenos días a Mariana, buenos días en la audiencia, y bueno, el agradecido somos nosotros, uh-huh. Porque bueno, por esta posibilidad que nos das de estar en contacto, uh-huh, con tu vasta audiencia, y que bueno, por ahí conocer un poco cuáles son nuestra forma de trabajo, cuál es nuestra, digamos, estamos justamente para cumplir una partecita de lo que es los estamentos municipales.
Uh-huh. Es un escenario propicio hoy, ahora le vamos a preguntar a Miguel también, para los barrios, con llegada, darle un marco más importante. ¿Lo ves positivo al escenario de hoy?
Mira, en el caso mío, digamos, yo tuve, por circunstancias de la vida, por invitación del ex intendente Juan Carlos Cresto, estuve en la gestión del año 1995-1999, y después estuve del año 2003 al 2007, uh-huh, y ahora nuevamente me ha convocado Enrique. Para mí es un orgullo, es un honor que me hayan convocado nuevamente, y creo que, digamos, las comisiones vecinales, como parte de la formación de un pueblo, uh-huh, de una ciudad, es importante. Sí. Y la organización a través de las comisiones vecinales ha sido, digamos, sumamente importante, uh-huh, porque a lo largo de la historia ha venido acompañando a los distintos intendentes desde el primero, que fue Esteban Sorraquín. Si bien no había orgánicamente
una
estructura de comisiones vecinales, se trabajó siempre, uh-huh, digamos, en forma conjunta con los vecinos. Uh-huh. Y bueno, yo formo parte de este pueblo, formo parte de esta ciudad, he estudiado en una escuela pública, y una de las decisiones que me posibilitaron volver fue tratar de devolverle, uh-huh, a esta misma ciudad, a este mismo pueblo que me vio crecer y que me vio, de alguna manera, me posibilitó a través de la escuela pública poder educarme y poder ser un profesional, uh-huh, exitoso, uh-huh, bueno, medianamente, cada uno dirá, o puede o no. Entonces, como una manera de devolver toda esas puertas que me abrieron de un hogar humilde, poder llegar a ser un profesional, creo que hoy mi función es tratar de aportar toda mi experiencia, uh-huh, todo lo poco o mucho que sé, en bien de las comisiones, uh-huh, vecinales, y en definitiva en bien de nuestros convecinos. Uh-huh. El intendente Enrique Cresto me ha dado una misión, y bueno, yo creo que trato de cumplirla lo mejor que puedo. Y como, bueno, como todo ser humano, siempre digo y creo, y así le pido la mayor comprensión, y también tratar de tener el mayor equilibrio y la mayor sabiduría para tratar de equivocarme lo menos posible, y tratar de ser justo y equitativo con todos los barrios, porque esa es, digamos, creo que eso sería un aporte, uh-huh, para que todos se sientan contenidos, y para que todos se sientan que forman parte de este, uh-huh, de este gobierno municipal. Por eso, tu pregunta, es muy importante que haya una organización institucional, uh-huh, que posibilite que a través de las comisiones vecinales puedan los vecinos encontrar la respuesta. Uh-huh. En definitiva, mi función, o la función que cumple nuestra dirección, es ser el nexo entre los vecinos, la comisión, uh-huh, vecinal, y el municipio.
Claro, el ejecutivo y las demandas de los barrios. Es impresionante cómo ha crecido Concordia también. Eso es una realidad que hay que tenerla en cuenta, ¿o no?
Sí, sin ninguna duda.
Se magnifica el tema barrio, se magnifica el tema cantidad de habitantes, ¿o no?
Exactamente, digamos, la la ciudad demográficamente va creciendo y también van creciendo, digamos, el progreso y también las dificultades, digamos. Hay lugares que por las inversiones que hay que hacer, por ejemplo, en obra de infraestructura digamos, de redes de cloaca, de agua, de lo que vos me decías, la demanda que también existe de salones comunitarios, que son un punto de encuentro para los vecinos, donde se pueden reunir y desarrollar sus actividades sociales, culturales y también deportivas. Y también es un lugar que es un mojón que de alguna manera los identifica cada barrio. Entonces eso, digamos, como bueno, el tema de la vivienda, el tema del alumbrado público, el tema de la seguridad y todos los temas que conllevan y que, digamos, lo hablábamos hace un momento también, el tema socioeconómico.
Está impactando y fuerte.
Está impactando de una manera importante en, digamos, nuestros convecinos. Entonces uno trata, también en mi caso, yo tengo digamos, la misión de poder interceder ante los demás funcionarios para tratar de llevar, digamos, un poco de alivio a las dificultades que tienen. Pero bueno, el programa, digamos, para no engañar a la ciudadanía, las políticas nacionales, la política económica, digamos, están repercutiendo muy fuerte. O sea, la suba del dólar, la inflación.
Sí, el corte a la obra pública,
el
¿no?
El corte a la obra pública, hace, en el 2015 había 2.000 empleados de la construcción con las obras públicas. Hoy prácticamente no hay obra pública. Entonces, todo eso conlleva diferentes problemas. O sea, no quiero entrar en temas partidarios, pero bueno, pero es un tema que va a haber que ir analizándolo porque va a repercutir en cada hogar, digamos, sobre todo los barrios más humildes.
Sin duda. Ahora vamos a hablar con Miguel, que a quien le agradecemos, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves el rol justamente del presidente barrio? Porque yo, de mi parte, te digo, y por desconocimiento, ahora me fui interiorizando, lo veo muy digno, porque hacerse cargo, a veces son blanco de crítica, porque le dicen, che, me prometiste y no llega, y por ahí se transforman en blanco de crítica del mismo vecino, pero está, es el que va a gestionar, es el que te molesta a vos, es el que va a la secretaría a gestionar alguna hora para el barrio. ¿Cómo ves la figura del presidente barrial?
Bueno, yo, digamos, con total honestidad y con total autoridad lo puedo decir, digamos, la comisión vecinal realmente tiene una función institucional, social, extraordinaria, extraordinaria. O sea, ponerse a trabajar en este momento en que el tiempo no nos sobra a nadie,
seguro,
o sea, el tiempo es escaso, cada vez tenemos que trabajar más cada una de nuestras actividades, y hacerlo ad honorem, gastando, digamos, a veces, muchas veces gastando los recursos propios de cada presidente vecinal o vicepresidente o secretario o los que lo acompañan al presidente, para el colectivo, para el gasto, para el combustible, para el vehículo, para la moto, para la camioneta o lo que tenga, y también muchas veces tener que poner algún peso de su bolsillo para comprar un remedio urgente, porque por ahí la municipalidad no está, digamos, sábado, domingo. Y entonces yo creo que la función de la comisión vecinal, digamos, es extraordinaria. Y por algo, a través del tiempo, se mantiene. Cada vez se nota, digamos, su accionar, su acompañamiento a la gestión de las distintas intendentes, y en especial ahora al intendente Enrique Cresto, digamos, ustedes, por ejemplo, acá en la zona han visto transformada zona sur, los barrios Carretera La Cruz, Gruta de Lourdes, Tiro Federal. Y
sí, el Plan Hábitat, ¿no? Jugó un papel.
Y bueno, y ahí, fíjese usted que los presidentes de comisiones vecinales han cumplido un rol extraordinario.
Sí.
Y bueno, y si bien, digamos, todo el tema de lo que ustedes visualizan se de alguna manera se ha solucionado, subsisten a hoy otros problemas, que los mismos presidentes siguen tramitando y siguen gestionando, y por eso estoy convencido que la función de la comisión vecinal es extraordinaria. Y muchas veces son, digamos, punto de crítica o son... Pero bueno, digamos, a veces injustamente, a veces...
Yo creo que es injusto, sí, pero bueno, pero es como se da la movida, son como la regla del juego. Pero bueno, hay que sostenerlo. Otro aspecto importante es ver a una persona como Miguel, pero también ver a muchos jóvenes que hoy dijeron, che, quiero ser presidente barrial, sí, y le meten un empuje, ¿o no?
Sí, 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 justamente nosotros, digamos, que tuvo anteriormente Jaime Cinero, al cual le envío un saludo, y la verdad que hay muchos presidentes jóvenes que le ponen ganas, le ponen entusiasmo y le ponen el fervor propio de la juventud. Y bueno, en el caso de Miguel le aporta, como otros presidentes con un poco más de experiencia, le aporta por ahí la tranquilidad, le aporta el equilibrio, la sabiduría propio de que cuando uno tiene unos años más, no digo que los jóvenes no le pongan para nada.
No, pero está bueno tener a las personas como Miguel para aconsejar, con experiencia, obviamente más trayectoria dentro del campo de las comisiones barriales, me parece importante esta interacción, ¿no?
Exactamente, o sea que el equipo, digamos, el crisol de distintas edades le da un aporte sustantivo a la dirigencia vecinalista, porque entre todos conllevan y cada uno hace su aporte para que esta ciudad sea lo que sea hoy. O sea, vuelvo a decir, cada comisión vecinal ha marcado a lo largo de la historia con los intendentes que han pasado en todos estos tiempos, han dejado una huella indeleble en esta comunidad de Concordia. Hoy, digamos, un intendente joven le está poniendo, digamos, con obras, digamos, como el Hábitat, como la obra del Proyecto Roca, como la obra de la nueva planta de agua que le va... Promeva, bueno, distintos programas, las 85 cuadras de cloaca, de cordones coneta, pavimento y distintas obras que se están haciendo en la ciudad, se están transformando. Y es verdad también, hace falta mucho más hacer, pero bueno, la gestión por ahí de un intendente es muy corta, son 4 años y por ahí no alcanza para poder hacer en todos los barrios todas las obras que las comisiones vecinales y los vecinos quisiese y que el mismo intendente hubiera querido. Pero bueno, lo importante es que hay un programa, creo, histórico de obra y que se van a ver reflejada en poco tiempo más.
Bueno, se le dio un formato, hubo actos, acá han manifestado que han sido atendidos, en comparando con otras gestiones. No quiero criticar ni a ninguna gestión, pero se ve un lindo escenario para el vecinalista en este caso. Mario, dejame un ratito y hablar con Miguel, que también nos pone muy contento que hoy nos haya venido a visitar, porque es una zona de la ciudad que todo el mundo quiere, Villa Sorraquín, y está conmemorando 100 años, 100 años de historia, y obviamente cargado de actividades, pero también un barrio que crece constantemente, se expande, y la verdad, ¿cómo estás viviendo este escenario de festejo, Miguel?
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a la radio. La verdad que estamos viviendo unos días muy lindos, de eventos, de mucho trabajo en el barrio, porque la verdad que acá Mario no me deja decir otra cosa, tengo que, por supuesto, como lo vengo agradeciendo en el FEI, en el FEI de la Comisión Vecinal, que mediante la gestión de Enrique, de todos los pedidos que hemos hecho por expediente y todo eso, desde que estamos en la función, desde el 17 de septiembre del año pasado, la verdad que está dando muy buenos resultados, el barrio está muy contento, en este momento
está lindo el barrio,
Sí, está tratando de cazar el como realmente era Villa Sorraquín. Estaba medio deteriorado porque estuvo casi 9 años acéfala la comisión vecinal, no había comisión vecinal,
Mirá qué rol, para explicar el rol de las comisiones vecinales, mirá vos.
Sí, entonces Jaime propuso elegir una comisión vecinal y bueno, presentamos la documentación correspondiente. Hubo dos listas, nosotros ganamos por una amplia mayoría. Así que bueno, estamos trabajando ese mismo día, que fue un día domingo, ya arrancamos el día lunes 18 a trabajar por el barrio. Y la verdad que como ya sabíamos toda la necesidad del barrio, porque lo veníamos masticando de hace mucho tiempo y tratando de hablar.
Vos, el vecino histórico del barrio, ¿hace cuánto que estás?
Hace desde el 83.
El retorno a la democracia, diría.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo en ese tiempo era vendedor, repartidor de La Serenísima. ¿Verdad? Así que tenía todos los comerciantes que hoy hay mucho más. Los tenía yo como clientes míos. Mirá, que hacía toda la parte de Concordia, La Bianca, Zorraquín y Manasco. Ahí Mirá. Terminaba la venta. Y bueno, y después me dediqué al tránsito de larga distancia. Uh-huh. Así que entré y estuve 28 años trabajando como chofer de larga distancia. Ahora estoy jubilado, que casualmente por eso puedo trabajar.
Te puedo dedicar, claro.
Me puedo dedicar. También tengo que dedicarme a lo mío, porque también tengo que seguir lo mío, porque por supuesto que, como todos sabemos, la comisión vecinal es un trabajo de honores. Uh-huh. Nosotros no recibimos ningún beneficio de nada. Uh-huh. Como lo decía Mario, no recibimos ninguna donación de nada, simplemente nos manejamos con nuestras cosas. Uh-huh. Que tenemos en la comisión vecinal.
Por eso hablábamos de lo valioso también, ¿no? De muchas veces blanco de crítica, muchas veces blanco de elogio, pero hay que reconocer que no se cobra, se hace exclusivamente en beneficio al barrio.
Sí, lo que yo siempre le explico a los vecinos, principalmente desde que estamos en la gestión y de antes de la gestión, desde que estamos en campaña, yo nunca les prometí nada a los vecinos. Siempre le dije que yo lo iba a tramitar por medio de la comisión vecinal, al intendente o a la comisión vecinal y después al intendente, como corresponde y como marca la ley. Pero yo nunca le prometí nada al vecino. Yo no le dije, cuando yo suba como presidente, yo voy a hacer tal y tal cosa. Porque yo dependo de quién está en gestión. Uh-huh, en seguro. Este caso está Enrique de gestión. Yo dependo de Enrique, de la gestión de Enrique, como le explicaba a Mario, como se lo explicaba a Jaime en ese entonces, que le mando un saludo también. Cuando yo asumí estaba Jaime y también se hablaba de ese tema. La verdad que todo lo que se está haciendo en el barrio ahora, que no es poco, se está trabajando mucho, se están enripeando varias calles, hay muchas calles para enripear, lo están haciendo. Tenemos una línea de colectivo prácticamente nueva que anda cada 9 minutos, no es poco. Y estamos trabajando mucho, que en este momento me casaste sin la hoja de los eventos del centenario, porque no pensaba que venía esta radio, pero te las paso después.
Sí, obviamente.
En el transcurso de la semana o la semana que viene te la paso. Venimos de un evento que estuvo Mario el domingo, un campeonato de arquerismo que hubo en el Club Los Yaros, y que entregamos 6 copas, que esas copas, 4 de esas copas, tienen el nombre de 4 vecinos viejos de Villa Zorraquín, que ya no están entre nosotros. Simplemente hay una señora de los 4, hay una señora que tiene 87 años, que nacía y criada en Villa Zorraquín. Entonces esas copas llevaban el nombre de esos vecinos.
Mirá, qué bueno.
Y esos vecinos, los familiares de los que ya están fallecidos, los familiares, los hijos, fueron a entregarle las copas a quien ganó el campeonato de arquerismo, que fueron 4. Campeonato nacional de arquerismo, sí señor.
Qué bueno.
Incluso ganó un señor que es de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y uno que es de Uruguay. La verdad que se ganaron toda esa gente y se fueron muy contentos el domingo. Bueno. No nos hizo un día muy lindo porque viste que estuvo nublado, estuvo frío, la gente participó poca, e incluso hubo 4 o 5 participantes que no pudieron venir por el tiempo, porque son de lejos, viene de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires, y la verdad que estuvo muy lindo.
Del
y
entre, Chaco también.
Del Chaco también estuvieron, sí.
Mirá vos.
Así que la verdad que eso fue uno de los de los segundos eventos, ya que vamos haciendo camino al centenario de nuestra villa. Nuestra villa cumple 100 años el 27 de noviembre de este año.
En el medio, obviamente, la celebración de San Cayetano, que ya estamos cerquita, que se vive con mucha intensidad, ¿o no?
Sí, 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 eso.
Y después, recuerdo el año pasado, gran festejo el Día del Niño, si no me equivoco, que tuvimos la oportunidad de pasar, que fue impresionante, gente, me acuerdo, ahí en esa entrada que se entra justamente para la parroquia San Cayetano, ¿no?
Sí, fue la entrada de la parroquia. Nosotros no estábamos todavía en función como comisión, pero sí fue una fiesta del niño. Así que también estamos pensando en eso este año. Vamos a ver cómo nos organizamos. Ya nos falta mucho. Pero bueno, hay mucho trabajo para hacer en Villa, porque la verdad que Villa ha crecido muchísimo. Incluso tenemos el apoyo, la comisión vecinal y quien yo presido tiene mucho apoyo. Hay muchos empresarios muy interesados en Villa Sorraquín.
Mirá vos, qué lindo.
Porque incluso hay dos empresarios que quieren invertir, que ya invirtieron y quieren habilitar dos lugares y que va a traer mucha mano de obra para Villa Sorraquín. Uno se va a tratar de eventos, salones de eventos, el otro va a ser un invernadero, es decir, de flores, de hortaliza y de todo lo que sea citrus. Va a ser un vivero con visitas guiadas. Entonces eso va a traer mano de obra para Sorraquín, que también la verdad que estamos muy contentos porque cuando me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, yo quiero ayudar, yo quiero abrir este negocio, quiero emprender, hacer este emprendimiento, yo quiero que vos estés a mi lado, yo quiero que colaboren. La verdad que eso te trae muchas ganas de seguir trabajando. Y por supuesto, volviendo un poquito para atrás, como hablábamos antes, a veces los vecinos piensan que la decisión de las obras o de realizar los trabajos, por ejemplo, de levantamiento de rama y todo eso, lo tenemos a cargo nosotros. Nosotros lo gestionamos. De ahí dependemos de la municipalidad, que no tenemos que olvidarnos que la municipalidad tiene ciento y pico de barrios, ¿no, Mario?
110 barrios.
110 barrios. Entonces nosotros hacemos un pedido y la municipalidad o obras públicas, ellos lo van a planificar. Por ejemplo, yo lo hago el pedido hoy, quizás dentro de la semana o dentro de los 15 días irán a hacer ese pedido que yo hice. Por eso por ahí los vecinos...
Sí, pedirle paciencia, pedirle que entiendan esa situación.
Exactamente, que entiendan esa situación y que colaboren. Porque lo que hicimos ahora último, que se trabajó casi un mes en la placita 27 de noviembre, que lleva el nombre, se trabajó, se la dejó muy linda, y le pedimos colaboración a los vecinos para que traten de la basura, que la tiren adentro de los tachos de basura.
Seguro.
Y que la basura domiciliaria tampoco que la tiren en los tachos de la plaza, porque el recolector de basura pasa lunes, miércoles y viernes por todo Villa Sorraquín, que hay una cooperativa nueva que es ilimitada. Y la verdad que está haciendo muy bien trabajo. Lo que pasa que tenemos que también tener un poquito de paciencia, porque es una cooperativa que en Villa Sorraquín arrancó en abril. Y es muy grande Villa Sorraquín.
Sí, ha crecido, se ha expandido.
Sí, y lo que pasa es que en Villa Sorraquín tenemos el problema ahora que ha crecido tanto, se hizo muy grande, hay gente de muchos lados que invirtió en Villa Sorraquín, que tiene propiedades, que viene los fines de semana, gente de Buenos Aires, de Rosario, y hay mucho bungalow, muchos espacios de recreativo. Aparte de eso, no nos tenemos que olvidar del turismo. Turismo,
un paso obligado de Villa Sorraquín en el tema turismo termal, ponerle. ¿Sí?
Claro, pues tenemos las termas, tenemos a muy corto plazo a empezar la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Así que la verdad que estamos más que contentos, con muchas ganas de trabajar y bueno, simplemente pedirle a los vecinos que nos acompañen con un poquito más de paciencia y lo único que les puedo decir es que yo voy a ser uno de los más interesados, soy uno de los más interesados que Villa quede como corresponde.
Miguel, te voy a hacer preguntas puntuales. Hablaste de el transporte y me pareció bárbaro, hablaste de una frecuencia de 9 minutos. Pero hay otros temas que son delicados y que por ahí funciona bien, pero te pregunto, ¿cómo está el tema de salud hoy, la cobertura de salud en el barrio? Y también de educación. Vos hablaste de un crecimiento. ¿Hoy está cubierto la demanda educacional, poner en el nivel primario y secundario hoy en Villa San Joaquín?
Sí, según las charlas que hemos tenido con las directoras y directores de las escuelas están completas.
Perfecto.
No tienen banco vacante, no les queda, incluso...
O sea que habría que ir pensando en un futuro en una escuela, o por lo menos una ampliación.
Claro, no nos olvidemos que la escuela 58 está recibiendo chicos que incluso hasta de Concordia van.
Sí.
Y de La Bianca, de todos lados, de Manasco. Y lo que es la 8 también, recibe chicos de todos lados. La 11 también. Ni hablar del jardín Azares, que está por Vuelta de Obligado.
Sí, ese es muy renombrado.
Es un jardín que tiene, estuve hablando con la directora, y tiene 130 chicos.
Mirá vos.
Tiene 2 turnos, que no es poco.
Seguro. O sea que hoy podríamos hablar de que está cubierta la demanda de educación.
Sí. La demanda de educación está completamente cubierta. Y te digo más, faltarían más aulas, agrandar más.
Seguro.
Es decir, pensando en el futuro, ¿no? Por el momento.
Y en el tema salud, si bien el hospital hay que decir que no es muy lejos, pero ¿cómo está? ¿Hay un centro de salud hoy? ¿Hay por lo menos este primer impacto en la salud de una salita, un centro de salud hoy? ¿Cómo está el barrio?
Hay un centro de salud, sí, yo hablé con el doctor Blas. Ajá. Estuve en una reunión con
estuvo
él.
Estuvo en vivo el otro día acá, le mandamos saludos.
Y le pedí que por favor, a ver qué podía tramitar una ambulancia fija que quede doctor ahí. Y también le pedí que qué pasaba con los fines de semana, porque tenemos la salita, pero los viernes se cierran y abre directamente el lunes. Entonces, por ejemplo, un fin de semana largo como fue este fin de semana, yo le pedí y le pasé una nota que tendría que hacer una vigilancia, es decir, tener
una guardia mínima,
una guardia de una ambulancia, una enfermera, un enfermero, que porque es muy grande la zona, no nos olvidemos que cubre hasta Salto Grande, hasta el lago.
Sí.
Entonces,
la jurisdicción grande.
Es grande, cubre Manasco, y Manasco está creciendo a paso agigantado, igual que
también
que Villa San Joaquín. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se va a vivir a Manasco, muchos pobladores que son de afuera, que vienen ahí, viven ahí.
Sí, te diría que mucha gente de Concordia ha ido a instalarse a Manasco también últimamente, por lo menos amigos que nos han contado.
Sí. Lo que pasa es que está buscando, incluso eso es lo que nos dicen a nosotros, que está buscando, la gente busca la tranquilidad.
Seguro.
Y la tranquilidad, y lo que más busca a veces espacios verdes. Te digo más, que en Villa San Joaquín hay mucha gente que está edificando para fines de semana. Fines de semana. Y la verdad que tenemos un espacio muy grande, porque como verás, hay tierras, hay lugares, hay muchos terrenos en venta, pero vamos bien. Lo que pasa que estamos organizándonos, es decir, pidiendo los trabajos a realizar, y la verdad que estamos recibiendo una respuesta muy favorable del intendente. No, en ese caso no me puedo quejar, se lo dije el otro día que anduve con él, que fue a hacer una inauguración LED de la plaza y de 3 manzanas que se hizo inauguración LED de presupuesto participativo. Ahora se va a hacer el cordón cuneta por calle Chile.
Perfecto.
Y hay una futura placita también en el barrio, en el sector universitario también, que ya salió. Así que todos esos trabajos estamos a...
La iluminaria de la avenida Monseñor
Roche. La iluminaria de Monseñor Roche, que también la inauguró ese día, y la verdad que él está muy comprometido en Villa San Joaquín, porque es el último barrio de la ciudad para la zona norte, y todo lo que ingresa por el del norte pasa por San Joaquín.
Seguro.
Si bien pasa por Monseñor Roche, pero lo tiene a la derecha San Joaquín, o a la izquierda cuando está saliendo. Y también se pidió una apertura de calle. Tenemos 2 calles que chocan con la 015, que es Gualeguay y Boulevard Yuquerí. Uh-huh. Yo presenté un proyecto en la municipalidad uh-huh. para que calle Gualeguay tenga una apertura a la 015 y lo hagan como un escape, por ejemplo, de Monseñor Roche, que lo hagan
descomprimir un poco.
Descomprimir, sí. Uh-huh. Y aparte, al futuro va a haber que hacerle una entrada de tránsito pesado. Y hay dos opciones, o Boulevard Yuquerí o Gualeguay. Cualquiera de las dos va para el lado del centro de Concordia. Porque el tema, ¿qué pasa? Cuando está muy saturada Monseñor Roche, los colectivos de larga distancia y los camiones de tránsito pesado que ingresan a Concordia a descargar mercadería o a cargar mercadería a distintos depósitos, que tengan un lugar que sea para el
sí, una arteria para ellos casi exclusiva que descomprimiría. Te voy a llevar a dos preguntas así, que son un salón comunitario, ¿cómo está el barrio en eso? Si tienen, ¿por qué? Te pregunto esto porque es muy común que varios presidentes barriales tengan esta demanda. Y otro temita delicado que va a lo que dijo Mario, el tema de la situación social. Muchos reclaman seguridad por la inseguridad. ¿Cómo está el barrio en eso?
Bueno, el tema del salón comunitario, nosotros espacio físico en la comisión vecinal no tenemos. Nos presta el salón para reuniones de la cooperativa del agua potable, que anda muy bien. Y hay un espacio físico que supuestamente Enrique me dijo el otro día que lo va a hacer delegación municipal, lo va a refaccionar y lo está por inaugurar, incluso va a llevar herramienta y todo eso. En ese entonces, el espacio físico que está en este momento está ocupado por empleados de la municipalidad. Perfecto. Y hay unos eventos que hacen ahí, como te voy a decir, reuniones, creo que por ejemplo dan costura,
al tipo taller
y esas cosas, pero por el momento son poquitos, la verdad. Ahí que está. No. En el futuro, según...
¿Te gustaría igual un salón como
este? Sí, necesitaríamos, porque necesitamos un espacio físico donde reunirnos y donde haya una persona que, por ejemplo, reciba las necesidades de los vecinos. Uh-huh, uh-huh. Porque en este caso, o me lo alcanzan a mí a mi casa, o cuando yo ando por el barrio, que ando todos los días a la mañana, a la tarde por ahí me dedico a mis cosas, me lo pasan, uh-huh. Pero no tenemos una oficina o un lugar donde haya una persona, un integrante de la comisión vecinal, por ejemplo, que recaude toda esa...
Bueno, habló problemas. El intendente de centralizar sí. un poco esa sí. buena noticia, sí, sí, ¿no? Por eso para después implementarlo en otros barrios también.
Exactamente, por eso te digo que lo que me dijo Enrique en esa reunión, que a muy corto plazo se va a hacer una delegación, a cosa que los vecinos puedan llevar las quejas ahí, por supuesto bajo la vigilancia de quien estamos en la comisión vecinal hoy. Estamos...
Y el tema, Miguel, el tema de inseguridad, ¿cómo está el barrio? Ahora le voy a preguntar también a Mario este tema, porque es una de las demandas más importantes que tenemos acá en el programa.
Bueno, el tema de inseguridad, nosotros estamos trabajando también en combinación con el comisario, porque tengo muy buena relación uh-huh. con los dos, tanto con Sánchez como con Olivera. Y tenemos muy buena relación. Entonces, no hay mucho delito, por supuesto. Tampoco podemos pretender. Yo quisiera, sí, que no haya nunca un delito
seguro, en Villasorda aquí.
Que no haya nunca un robo ni nada por el estilo. Pero hay, no hay mucho, pero es muy poquito. El otro día hubo dos o tres, pero son cosas medias chicas. Uh-huh, uh-huh. Y la verdad que está trabajando la comisión vecinal sobre ese tema. Hablo mucho con los responsables de la comisaría.
Perfecto.
Para que tratar de que la gestión de ellos, es decir, el recorrido de ellos sea más, uh-huh. más seguido, que si necesitan gente yo pueda darle una mano.
Perfecto.
Para que haya más uh-huh. Policía. Lo que pasa que casualmente se pidió, pero según la provincia no tiene más efectivo uh-huh. para
sí, repartir. Sí, es una de las respuestas que ha tenido varios barrios, el tema del personal, justamente.
Sí, ¿no? El tema del personal, ese problema es que el tema personal, que ya son 5 nomás.
Claro, ¿cómo haces? Gracias, Miguel, en función del tiempo, le quiero preguntar, es una de las demandas, ¿hubo cortes de calle en algunos barrios con respecto al reclamo de la seguridad? ¿Cómo lo ves a ese escenario, Mario?
Bueno, la problemática de la seguridad, digamos, subyace en, digamos, en, creo que en todos los barrios, ¿no? Hasta en el mismo centro de la ciudad. Ahora bien, es una competencia propia del gobierno provincial.
Seguro.
Si bien la municipalidad tiene una guardia urbana, una guardia ciudadana, que es para la custodia de todos los edificios públicos y todo lo que conlleva los espacios públicos, es un tema, digamos, pendiente de solución. En algunos lugares está más complicado y en otros está más resuelto. De todas maneras, es como siempre ha pasado, la posibilidad del descuido de los mismos vecinos posibilita que muchas veces el amigo del ajeno pueda ingresar en esa.
Igual hay vecinos que se han organizado con grupos y por lo menos le hacen frente de la manera que pueden, claro, a un escenario de seguridad.
Sí, pero vuelvo a decir, es una situación que, sí, que subyace
el resorte de la provincia.
Y es una demanda que es una competencia en la provincia. No obstante, nosotros estamos trabajando para ver cómo podemos mejorar esa situación, pero bueno, esto en algún momento se va a resolver. Quería, digamos, aprovechar tu gentileza para informar a tu audiencia de que el intendente nos ha pedido la concreción de las delegaciones municipales que van a posibilitar la descentralización del municipio en los barrios. Esto es, le ha pedido a los secretarios la puesta en valor y la, digamos, refacción y ampliación de la obra, digamos, que hoy actualmente ocupa la delegación municipal. Uh-huh. Y eso creo que en tiempo más, antes de fin de año,
bueno,
eso va a posibilitar, digamos, una nueva forma de
sí,
digamos, de que los vecinos puedan acudir ahí a esa delegación.
Imagínate, si no tienen que venir a la municipalidad, desconcentraría, sería más de burocracia, desburocratizante la situación, me parece acertar.
Por eso creemos que eso es una cuestión de, como toda cosa nueva, de concientización, de entendimiento de los vecinos. El intendente me ha pedido que se va a trabajar con todas las instituciones del barrio y bueno, va a ser una descentralización de los servicios que hoy operan en el municipio en la delegación de Villa Serraquín. También lo va a hacer en la delegación de Villa Adela, uh-huh, y bueno, Manasco, Benito Lejerén, y después la idea es también
ir ampliándolo.
Lo que sí, eso conlleva una cultura, una forma de que, bueno, de todo lo que, para ser preciso y digamos, y poder ser claro en esto, todo eso lleva un compromiso de los vecinos de que el municipio se sostiene con el aporte de los, digamos, de los impuestos inmobiliarios, la tasa comercial, y bueno, en algunos casos la situación de aporte es, digamos, es escasa, por lo cual vamos a trabajar en la invitación y en la persuasión para que los vecinos gradualmente vayan comprendiendo y entendiendo de que eso, digamos, si hay una mejora de aporte por cada barrio, va a posibilitar una mejor prestación de servicio. Porque, bueno,
está bueno cuando dijiste concientización, obviamente, a partir
estamos
de ahí
en ese camino, estamos en ese camino, digamos, mi función es, digamos, va a ser, digamos, ese estilo de gestión va a ser de persuasión, de seducción, de digamos, de intentar concientizar a nuestros convecinos de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Entonces muchas veces se produce una exigencia desmedida de por ahí de alguien que no está al día con su aporte contributivo, y desde la historia de la humanidad se sostiene digamos un municipio con el aporte
seguro.
digamos. La situación nacional viene con una reducción de obras públicas, ya se la estamos visualizando en la provincia, o sea, en la nación, la provincia y también en los municipios.
Sí, golpea, sin duda.
Pero bueno, no obstante, el intendente Cresto ha diseñado, juntamente con los funcionarios del área, digamos, respectiva, una buena gestión que le ha posibilitado tener un dinero para aplicarlo al programa de desarrollo barrial, en la cual se van a posibilitar hacer obras de cordón cuneta, de garita de colectivo, nomenclador de calle para indicar, que se han colocado, pero bueno, con el tiempo por ahí
sí,
se van.
Y el tema de las luminarias el también.
Que las luminarias LED, que está muy bueno porque producen ahorro sustantivo, del
sí, pero dijeron que la tenía cerca de 2 millones y algo de diferencia en el costo de la energía con las que ya se cambiaron.
Eso va a ser sustantivo y también por ahí pedirle la comprensión a los demás barrios de Concordia. Que bueno, dentro del proyecto de planificación urbana que tiene, digamos, la Municipalidad de Concordia, hay áreas estratégicas como por ejemplo la zona de Villa Adela, Benito Lejerón, donde está el parque industrial, es una zona industrial donde se radican las industrias, donde se radican, digamos, la generación de recursos para que se pueda sostener toda esta situación y para que los ciudadanos de Concordia trabajen en algo, digamos, que le genere ingresos genuinos a la comunidad. Y de esa manera también, bueno, están la ciudad, los barrios, y dentro de eso se ha previsto la planificación de lo que se denomina el corredor turístico, que sería la zona norte, digamos, por bueno, ya está planificado hace mucho tiempo, la zona del lago, la zona de Termas, la zona de Villa Saraquín, y en esa zona está previsto la construcción de un nuevo aeropuerto, la ruta 015 hacerla de doble mano o intentar, digamos, mejorarla, iluminarla. Y eso va a generar que los turistas que vengan de otras partes de Argentina y de los lugares circundantes, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, digamos, tengan como punto de ingreso a la ciudad la zona de Villa Raquín. Pero no en desmedro de los demás barrios, porque
seguro.
Hay una planificación urbana.
El corredor turístico, lo que
el corredor turístico. Entonces, por eso es que por ahí es preciso y es oportuno aclararlo para que se pueda entender de que esa generación de esa zona turística genera recursos donde hay posibilidades de trabajo para mujeres y hombres que viven en la ciudad de Concordia, pero que, digamos, por una cuestión estratégica, hay que ubicarlo en algún lugar.
Seguro.
¿No? Porque si pusiéramos una fábrica en la zona de Termas, arruinaríamos las tierras.
Seguro, para eso está el parque industrial y está zonificado. Eso me parece que está acertado lo que estás diciendo. Los tengo que despedir, ya nos pasamos, la verdad que iba a ser un ratito, no, casi 40 minutos hablando, pero la verdad que fue un placer tenerte, Mario, en el programa. Obviamente las puertas abiertas para informar lo que sea, me parecieron muy importante la información que diste. Gracias, Miguel, la verdad es un placer tenerte en el programa. Bueno, ya sabés también, las puertas abiertas para informar las actividades y lo que se va a ir haciendo para llegar a la fiesta del centenario de Villa Sobaquín, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a vos, a la radio y a toda la audiencia, muy amable por todo, y gracias a Mario por la invitación. Y volveremos, sí, a informarte
con
el secretario, así te damos un panorama de todas las actividades que vamos a tener de acá al 27 de noviembre. Vale, muchas gracias por todo.
No, gracias a vos, Miguel. Bueno, gracias, Mario.
Bueno, mi despedida es simplemente para saludarte, agradecerte tu tiempo. Nos quedaron un montón de cosas.
Seguro, ahí, por eso estas puertas están abiertas.
Pero bueno, estamos para cumplir una misión, un objetivo que el intendente Enrique Tomás Cresto nos ha delegado, y trabajando con auténtica vocación de servicio, como lo hacen todas las comisiones vecinales, y en definitiva el destinatario es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Por ahí le pedimos un poco de comprensión. Ya va a llegar el momento de esas de que esas solicitudes se puedan cristalizar. Uh-huh. Muchísimas gracias, uh-huh, y bueno, hasta pronto.
Ahí está, bueno, la verdad que bárbaro, linda charla tuvimos con Mario y con